Buenas noches, señores. Muchas gracias. Aquí estamos en el peor de los sótanos del Tortoni y oímos la voz de Guillermo Stronati quejarse.
Auspician, la venganza será terrible, Movicom, con el respaldo de Bell Sound. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y Casinos, de la provincia de Buenos Aires. Nos protege Swiss Medical Group. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Dolina.
Rolón, comience usted.
Bueno, saludo a Diana Gasparini, Guillermo Rubino, a María Eugenia, a Jazmín, a Horacio y a Susana.
Saludamos a Carlos de Nigris y a su familia, gente de La Plata, y a Miriam Otarán. Nada más.
Tengo yo aquí correos electrónicos. La oyente Lorena Castañola quiere saber si hay programa el viernes. ¿Y dónde? Hay programa el viernes y es aquí en el Café Tortoni. No habrá, eso sí, teatro. Habrá que trasladarse hasta aquí. Convendría poner en la puerta del teatro un cartel diciendo: miren, discúlpenme, pasa lo siguiente, etcétera, etcétera.
Sí.
Hágame acordar.
Bueno.
Pablo Franchini nos cuenta el episodio en el que Garry Kasparov jugó al ajedrez con el ordenador Deep Blue y perdió. Pero bueno, cuenta el terror de Kasparov ante una certeza. Se dio cuenta en determinado momento que la máquina no calculaba sino pensaba. Y esto lo aterró. Pero alguien dijo que a lo mejor el pensamiento era un cálculo y esto era todavía más aterrador. Leído en La barbarie de la ignorancia, George Steiner en diálogo con Antoine Speer. Bueno, gracias Pablito Franchini por esta perplejidad de Karpov ante la máquina y ante el carácter combinatorio del pensamiento. Sebastián Negrito, he leído tu carta con muchísimo gusto. Este es el amigo que tiene una profesora de ruso y que nos dice que está estudiando letras y que en la Escuela de Letras de Córdoba no tienen cátedra de literatura rusa, como creo que en ninguna. Con lo cual se pierden una buena porción de las letras de los últimos siglos, ciertamente, ¿no? Vaya a saber qué otra literatura tendrán. Desde luego deben tener literatura argentina, lo que me parece bien porque uno vive aquí, siquiera por eso. Tendrán literatura latinoamericana, y está bien que la tengan. Tendrán literatura norteamericana, espero que sí, pero no estoy seguro. Tendrán literatura francesa, seguro que sí, y está bien. ¿Tendrán literatura inglesa? Espero que sí. Si vos te perdés la literatura inglesa, además de la rusa, mejor sería que estudiaras para electrotécnico. ¿Tendrán literatura alemana? Espero que sí. Y estoy seguro de que tienen literatura italiana y literatura española. Bueno, sería que no tuvieran.
Española y italiana, seguro.
Después está la literatura rusa y están, desde luego, las literaturas orientales y que están seguramente lejos de los programas. Nadie conoce mucho, ¿no?, de esas cosas en estos tiempos. Para aprender algo acerca de las letras chinas y japonesas, hay que irse a Tallao y hay que confiar en los que fueron. Pero qué curioso esto, ¿no? Curioso, que no tengan literatura rusa. Hice este catálogo de las literaturas que mejor conocemos y causa sorpresa que no esté la literatura rusa. Bueno. Fernando Carroso, el muchacho sensible de General Rodríguez, también nos escribe. Es un joven al que le ha gustado el libro del fantasma. Mecha de Córdoba, no, es saludada por Leo de la Coca Sarli Fútbol Club de Libertad de Uruguay. Conozco Libertad, pero no he jugado nunca con la Coca Sarli Fútbol Club. He jugado, sí, contra el Celtic de Merlo. He jugado contra el Ciclón de Jonte. He jugado contra... A ver, cosas raras. Y no, contra muchos equipos sin nombre. Sin nombre. El peor, jugué con uno, contra uno. ¿Cómo se llamaban estos tipos? Me pegaron unas trompadas.
¿Cómo? ¿Era un partido de fútbol?
En el campeonato universitario era. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaban esos tipos.
Allá en la ciudad universitaria.
Pero el peor partido, pregúntele a su amigo Palito Wagner que jugó ahí. Ah. La peor gente contra la cual jugué fueron unos tipos del colegio de abogados.
Ah, mire usted.
¿En serio? Sí, unos tipos del colegio de abogados. Nunca jugué contra peor gente en una cancha de fútbol. Uh-huh. A lo mejor ni siquiera eran del colegio de abogados, ¿viste? El colegio de abogados... Eran tres, y otros eran...
Proveedores de colegio.
O criminales amigos, sí. que ellos habían defendido, claro. Eventualmente, que en ese momento jugaban. Pues, hombre, eran todos, pero unos malandras, lo peor.
Muy pesado.
Sí, pero muy pesado. Ahí, nuestro amigo Palito Wagner lo sirvió a uno, ajá, que medía como 3 metros. Ajá. Y el Palito Wagner, uno de los más chicos de nosotros,
sí,
le pegó un tortazo y lo sentó al tipo.
Ajá.
Y entonces no sucedió más nada. Y otro amigo, el amigo Nolasco, gritaba, aquí no otro.
Andamos ofreciendo piña por ahí.
A ver, sí. ¿Quién más?
Pero él no pegaba, ¿no?
Bueno, estos son de la Coca Sarli Fútbol Club, de esa clase de equipo. Soy Felipe de Mendoza. Dice, quisiera saber qué opinaba Borges de Wagner, sobre todo respecto a los libretos. Usted sabe que no sé, ¿no? Pero me temo que no le debía gustar, por esto. Seguro que le gustaban las historias que él contaba, pero a Borges le gustarían en sus versiones originales, no las de Wagner. Mucho la ópera tampoco le gustaba a Borges, pero hay un dato. A Borges le gustaba Brahms. Y Brahms era el enemigo de Wagner. Borges, que mucho de música no manchaba, esta es la verdad, dijo más de una vez que a él le gustaba Brahms y que cuando estaban escribiendo con Bioy Casares, no sé en qué ocasión, ellos habían puesto junto a Silvino Ocampo unos discos de Brahms. Y a él se le puso que le gustaba. Pero Brahms era justamente el anti-Wagner de aquella época. Tanto es así que la más famosa pelea que Wagner tuvo con Nietzsche fue casi por causa de Brahms. Nietzsche, por hacerle un chiste, o vaya a saber si tan chiste, le puso una partitura de Brahms en el piano y el otro se enojó.
Hay que ser malo.
Se enojó mal. Bueno. Soy Felipe de Mendoza, dice Felipe. Xin O, el lanza de Tong Chuan, China, dice... Yo curraba vendiendo sismógrafos chinos y vos no tuviste mejor idea que batir mi yacamento. Ahora me dieron la cana ver y tengo que volver a la punga. La venganza será terrible, bueno. Gracias también a Vivi, que ayer me mandó un mensaje acerca de una carta que afanaron. El malevo Federico de Maldonado, Uruguay... Quiere saber el número de teléfono del Tortoni, que es 4343-1301, repito, Stronati.
4343-1301.
Muchas gracias. No. Leandro de Uruguay, bueno, quiere que hablemos de Euclides. No sé si hemos hablado de Euclides, no hace mucho. Soy de Chivilcoy, dice Marianela, que se ve venir un examen fracasado, ¿no? Es decir, ha dado examen. Ve venir una mala nota. JC de Uruguay, muchas gracias por su mensaje. Macorina, la paloma negra de los excesos, me ha gustado mucho tu correo electrónico, y alguien que firma, quien espera cada noche para encontrarse con ustedes, nos dice justamente eso. Se trata de una firma y un texto. Somos de Rivera, Uruguay, dicen Nacho y Pablo, y saludan. De Montevideo, Uruguay, es Gonzalo. Javier es de San Jorge, Santa Fe, y hace el chiste de Atila, el rey de los hunos, que atajaba muy bien.
Ajá.
Bueno, es la segunda vez que lo envía. Un castigo por su perseverancia. damos a publicidad el chiste. Soy Tamara de Mercedes y felicito a los tres. Dice Tamara de Mercedes, gracias. Tamara. Teléfono.
4343-1301, el teléfono de Radio del Plata aquí en la bodega del Tortoni. Atiende allí Soraya. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires presentan este bloque inicial en La Venganza Será Terrible.
Hoy hablaremos de expediciones evangelizadoras a tierras de los mongoles. Atención, Como sabemos, en tiempos de las cruzadas, los cristianos creían en la existencia del preste Juan. Se trataba, según la creencia, de un rey sacerdote que era situado, según la época, en la India, en la China, en Abisinia, qué sé yo. Había que creer que había un reino cristiano muy fuerte en el Asia. Y esto obedecía sin duda al deseo de la cristiandad de tener algún aliado poderoso contra el Islam en el Oriente. El caso es que allá por la mitad del siglo XII, unas noticias sorprendieron a los europeos. Se supo que en algún lugar de Oriente un gran ejército musulmán había sido derrotado y destruido por un soberano desconocido del interior del Asia. Este soberano, así se decidió inmediatamente, no podía ser otro que el ya citado preste Juan, aquel dueño todopoderoso de un estado cristiano en medio de los reinos infieles. En realidad, el vencedor del ejército musulmán, como sabemos ahora con los cancheros que somos, llevaba el nombre de Yi Watashi y era un jefe mongol, pero ninguno de los reyes cristianos supo eso. Tiempo más tarde, el 14 de abril de 1219, quiere decir que no era a mediados del siglo XII la noticia, sino a principios. Digo, el Papa Honorio III recibió una carta de un obispo sirio en el que le decía que el rey sacerdote Juan había atacado finalmente a los sarracenos con una cruz en sus banderas y que pronto liberaría Jerusalén. Esa carta creó enormes expectativas entre los reyes cristianos. En realidad, lo que había sucedido era otra cosa. Nuestro amigo, el Genghis Khan, había conquistado primero el norte de China y había obligado al emperador a pagarle un tributo, y después había sometido a los tártaros y había devastado las tierras del sultanato de Chorems y había ocupado enormes regiones de Persia y Turquestán. Había ocupado, es un decir, había pasado por ahí, había puesto el pie encima a esas regiones. Años más tarde, cuando en 1223 los ejércitos europeos y mongoles se enfrentaron por primera vez, se dieron cuenta de que el emblema, esto fue en el sur de Rusia, y ahí se dieron cuenta de que el emblema que habían tomado por una cruz era un halcón con las alas extendidas, ¿no? Esa era la bandera del Genghis Khan. Y aquellos terribles jinetes procedentes de la estepa no tenían nada que ver con los soldados de ningún rey sacerdote cristiano. Y entonces los europeos se espantaron y esperaron los ataques de Genghis Khan. Pero tuvieron suerte, porque cuando Genghis Khan preparaba la invasión, se murió. Y se murió justo. Y no solo que se murió, porque eso no hubiera sido nada si otro jefe se hubiese hecho cargo inmediatamente del asunto, pero la ley, o lo que ellos tenían por tal, exigía la presencia de todos los combatientes en Karakorum. Es en Karakorum. Mi pronunciación del mongol es deficiente. Para elegir un nuevo gran Han. Yo no sé si se dice Han. A mí me enseñó Roy Bartholomew, que me daba en los pasillos de Radio Rivadavia clases de persa, que era Han, pero por ahí se trataba de una broma. de esta persona que quería enseñar mal el persa, especialmente a los presumidos, para que pasaran vergüenza en sus ulteriores carreras radiales. Bueno, muy bien. El caso es que todos tenían que ir allá a Karakorum para elegir al nuevo gran Han. Y bueno, mientras los mongoles estaban reunidos ahí en el fondo del Asia para elegir a Ogdai Khan como nuevo jefe, Ogdai Khan en cualquier caso, en Europa todos seguían aterrorizados. Pero fue una pausa que les vino bien a los europeos. Después los mongoles, capitaneados por Batu Khan, invadieron el norte de Rusia. Yo creo que debe ser el sur de Rusia lo que invadieron, ya que el norte de Rusia resulta difícil de invadir sin apoderarse primero del sur. Es más, yo creo que el norte de Rusia no lo ha invadido nunca, siquiera los rusos.
No. ¿Por dónde va a entrar?
Es una zona no muy tentadora para los, especialmente para los jinetes que vienen del sur. Así que es seguro que se trata del sur de Rusia. Bueno, de todos modos dice que avanzaron aún más y llegaron hasta Alemania, así que probablemente invadieron el oeste de Rusia. Si la invasión al continuar nos lleva a Alemania, es que estamos invadiendo el oeste de Rusia. Si usted continúa la invasión del sur de Rusia, esto lo lleva al norte de Rusia. Si hubiera sido el norte de Rusia, la continuación lo llevaría hasta el Polo Norte y así. Aunque bien puede uno continuar en otra dirección. La continuación no significa perseverancia en la dirección.
Claro.
Sino en las acciones militares, pero no en el rumbo. Bueno, sería que un ejército tuviera que continuar siempre el mismo rumbo en que empezaron sus acciones militares. Bueno, los países serían todos largos y finitos. Bueno, se trata de una bien poco interesante reseña de lo que hicieron los mongoles. El caso es que los mongoles se dedicaron a extender sus dominios en Asia. Sin embargo, los europeos seguían teniendo miedo. Para los papas y los reyes occidentales, los mongoles eran símbolo de barbarie, pánico y de caballería apocalíptica. Es una bella metáfora la caballería apocalíptica, si no fuera porque los jinetes del apocalipsis eran cuatro. Y los mongoles no. Casualmente lo que más metía miedo era ese defecto en su carácter apocalíptico, el número. En todo lo demás eran apocalípticos, pero en el número no. Hasta hubo quienes se preguntaban si aquellos jinetes eran humanos. Para contestar inmediatamente que sí. Para algunos, los mongoles eran medio hombre y medio caballo. Siempre hay, en cualquier foro, alguien que al ver un jinete conjetura que se trata de la mitad de un hombre y la mitad de un caballo. Se trata de personas con un poder de síntesis patológico. Que al ver, por ejemplo, un ciclista conjetura que se trata de un hombre con ruedas. Otros decían que los mongoles comían de un modo salvaje y voraz toda clase de carnes, lo mismo perro que gato y que rata, y que cuando se apoderaban de un enemigo lo asaban al fuego y lo comían, es decir, comían también hombres. Y lo peor, parece que lo comían desgarrándolo con los dientes como si fueran lobos. Bueno, esto ante el horror de comerse un hombre es poca cosa. Si nos vamos a merendar a un señor, poco importa si lo vamos a desgarrar con los dientes o si lo vamos a comer con cuchara de plata. O preparado al marrasquino, qué sé yo, qué importa. Bien, se aseguraba también que abusaban de las mujeres jóvenes, lo cual no es en ningún modo sinónimo de barbarie, ya que aún los pueblos más adelantados de la Tierra hoy día admiten que cuando uno puede abusar de una mujer joven, y más en el sentido del abuso que daban los cronistas, lo haga. Dice, parece que además de abusar de ellas, las llevaban con ellos para que les sirvieran hasta la muerte. Es decir, lo que es, allí donde está el abuso, los europeos veían el después del abuso. ¿Entiende? ¿En qué consiste sí. abusar de una mujer?
Correcto.
¿En demostrarle su estima o en tenerla sirviendo con uno hasta la muerte? En lo segundo, ciertamente. Sin embargo, los cristianos tenían para ellos que el abuso consistía en perpetrar con ellas el acto venéreo, y la acción posterior al abuso era mantenerlas en servidumbre hasta la muerte. Para los europeos, aquellos seres no tenían fe. Bueno, la verdad del asunto es que, en realidad, los mongoles eran totalmente indiferentes y los jefes dejaban que sus súbditos ganaran la gloria eterna, cada cual a su gusto. Habían adoptado, solo por razones políticas, la religión lamaísta, para congraciarse con el Tíbet y la India Oriental, dice aquí. Bien. Pero también dijeron que habían invadido el norte de Rusia. Desesperados por ganarse la amistad de los mongoles, los papas y los reyes europeos decidieron evangelizar. Y de este modo evitar el terror de una invasión como la que estuvo a punto de producirse. Ya por esos tiempos, la leyenda del preste Juan se había diluido. El Papa Inocencio IV envió al fraile franciscano Giovanni del Piano Carpini a la corte del Gran Han con la misión de convertirlo al cristianismo y remover su conciencia. Carpini viajó de Roma hasta Karakorum, para cumplir esa y otras instrucciones. Por ejemplo, se le había dicho de que tratara de inducir al Gran Han a aliarse con los cristianos en contra del Islam. Recuérdese que los cristianos habían perdido Jerusalén no hacía mucho, hacía, póngale, 70 años, y el poder de los árabes parecía más consolidado que nunca. Carpini, acompañado por un numeroso séquito, llegó hasta la residencia del Gran Han, y dicen que jamás hubiera podido realizar ese viaje si los hanes mongoles no hubiesen sido, contrariamente a todas las historias que se contaban, unos hombres tolerantes y condescendientes que se interesaban por cualquier cultura extranjera. Al llegar, Carpini se sorprendió. El comercio estaba maravillosamente bien organizado. En todas partes había postas en donde renovar las caballerías. Bueno, las había desde mil años atrás, ¿no? Ni tanto ni tampoco. Había servicios de noticias y de correos. No era la agencia Reuters, por cierto, ¿no? Y se sorprendió Carpini, que era de fácil sorpresa, cuando notó que Kuyuk Khan era un hombre de espíritu tan liberal que no hacía distinción entre lamaístas, mahometanos, cristianos, judíos y partidarios del antiguo chamanismo. No hacer distinción entre esa clase de personas es propio de los liberales, pero también de los ignorantes. Carpini quiso convencer al Han con su dialéctica y le salió todo mal. El Han terminó diciéndole que calculaba que Occidente pecaba contra Dios cuando se oponía a los mongoles por tener ellos evidentemente la fuerza divina. Bien. Luego el Han escribió una carta al Papa y se la dio a Carpini para que se la llevara. Dice, le decía, mire, don Papa, dice, es indispensable que usted venga en persona aquí y no solo usted, sino que venga acompañado de todos los reyes de la cristiandad y a ofrecer sus servicios y lealtad ante mi persona. Y ahí dice, después podemos comenzar a conversar. Carpini volvió a Roma, naturalmente sin haber cumplido el encargo que se le había hecho, pero el Papa no abandonó el asunto, envió otras embajadas El más famoso de estos viajeros antes de Marco Polo fue otro padre franciscano llamado Guillermo de Rubruck. El franciscano Rubruck llegó también hasta Karakorum y se encontró con el Han, que lo esperaba para discutir religión con representantes musulmanes, judíos y budistas. Ahí, bueno, hubo largos debates y el Han declaró que para él había cuatro profetas: Jesucristo, Mahoma, Moisés y Buda, y que en ello residía su fortaleza, es decir, la fortaleza de él, que él creía en cuatro y no uno. A los cuatro respeto y venero por igual, le dijo, y cuando hacía sus peticiones, pues manifestaba que el que fuera más poderoso de ellos le ayudara. Así rezaba el Han. Qué cosa, ¿no? No está mal, ¿eh? Uh-huh. Y sigue diciendo, de Rubruck, contando lo que había visto allí: me parece que es inútil volver a enviar ningún sacerdote a los mongoles, puesto que ya creen en la idea cristiana. Extraordinario, ¿eh? Bueno, Guillermo de Rubruck se quedó, de todos modos, en Karakorum, y bueno, gracias a una prolongada permanencia, describió posteriormente, aunque fue eclipsado por el libro de Marco Polo, las maravillas de aquellos andurriales. Así que estas son las historias que tenemos hoy de la evangelización de los mongoles, que no se produjo. No se produjo. De todos modos, aquella expansión tan temida fue como una explosión. Fue como una explosión. Y tan efímera como una explosión. Ya después, de estos años en los que nos hemos situado, el imperio ni siquiera se perdió. Bueno, casi que no tomaron posesión de aquello. Les pasaban por arriba a los países. Hemos contado cómo detestaban las ciudades y cómo no querían establecer ningún rigor de poder, sino que más bien aspiraban a un prolijo saqueo y nada más. No tenían ganas de poner funcionarios, etcétera. Donde sí lo hicieron fue en la China. Lo hicieron tan bien que hasta se confundieron con los chinos. A punto tal que Marco Polo, que los vio allí, creyó que eran chinos. Creyó que el emperador era un chino como cualquiera. Y era un conquistador mongol, conquistado a su vez por la burocracia china. Sí. Pues bien, hemos pensado a quién dedicar esto. A mí me cayó simpático Guillermo de Rubruck, y especialmente esa última carta, cuando le dice: mire, ¿para qué los quiere evangelizar si estos ya creen? No saben que creen en Cristo, pero creen. Así que déjelo. No le interesaba al bueno de Guillermo de Rubruck, como a los mongoles tampoco, el carácter emblemático del poder. Interesaba penetrar las almas simplemente con una idea, y creía que con eso bastaba. Uh-huh. Pero no bastaba, para el espíritu occidental no bastaba. Lo dedicaremos también al Genghis Khan y a sus antecesores y sucesores, amigos mongoles, buenos jinetes, buenos jockeys. Bueno, ¿y a quién más? Bueno, a nadie más, no hay mucha gente por acá. Hemos buscado discos sobre jinetes de la estepa y hemos encontrado. Las canciones criollas no hablan sobre otra cosa que sobre jinetes en la estepa. En esa estepa que es la pampa. En esa estepa sin mongoles, pero con jinetes, pero pocos.
Y dispersos,
¿no? Y dispersos. Hemos encontrado, ya que estábamos buscando canciones con caballos, el tango Vamos, Vamos, Aino Viejo, que no me parece mal para ilustrar una charla sobre jinetes. Se me dirá que en ese tango el zaino no era montado, sino antes bien atado a un carro. Y yo diría, bueno, ¿qué importa? Estamos hablando de caballos. Se me dirán otras cosas, que el propietario no era el Genghis Khan, sino antes bien un carrero de los suburbios a principios de siglo en la Argentina. Bueno, está bien, diría yo.
Alguna diferencia tiene que haber.
Me dirán muchas otras cosas, pero diré simplemente que yo tenía muchas ganas de oír el tango Vamos, Vamos, Aino Viejo. Y Victoria Morán, nuestra amiga, lo ha grabado con las guitarras de Carlos Suárez. Y vamos a ver.
¿Juárez?
Carlos Juárez. ¿Dije Suárez?
Sí.
No, es Carlos Juárez, sí, Carlos Juárez. Perdón. Y pues vamos a ver qué sucede. Se me dirá también cómo una mujer va a cantar un tango que está hecho para un hombre. Respuesta. Un tango no es una obra teatral. Y entonces el cantante no necesita el physique du rôle, ni tampoco necesita tener el sexo adecuado, ni necesita convertirse en el protagonista de la historia que está cantando. Cuando un cantante se convierte en el protagonista de la historia que está cantando de un modo perfecto, suceden muchas calamidades. El cantante recrea una historia, la hace pasar por sus labios, por su voz y por su alma, pero no es un actor del cine. No es un actor de cine que está representando el papel y no es completamente y físicamente el personaje que está representando, sino cada uno tendría repertorios muy limitados. Yo tendría que cantar únicamente tangos de personas morochas altas, un poco malhumoradas. No podría cantar yo el tango Ivette, porque ciertamente no vivo en un conventillo. Bien, pero cuando desoyendo estos pensamientos, o mejor todavía, cuando no teniendo ningún pensamiento, alguien se decide a cantar de ese modo, es decir, representando absolutamente el papel del protagonista de la canción, suele suceder también esto. El protagonista es, por ejemplo, un hombre desesperado. Y el cantor trata de convertirse en un hombre desesperado. Y lo consigue. Y entonces, su voz no es la de un cantor. Su afinación no es la de un cantor, sino la de un hombre desesperado. Y ahí salimos perdiendo todo. Porque el hombre desesperado, el protagonista, ese hombre acaso pobre y enfermo de la letra, le ha ganado la batalla al cantor. Y entonces ya no afina el cantor, afina el protagonista y afina mal. Cierto es que hay cantores que están más cerca de la desesperación que de la afinación. Y entonces eligen aquello que les resulta más fácil de representar. Afinadamente canta esta chica Victoria Morán, Vamos, Vamos, Aino Viejo.
Es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco con mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Y es que no tengo quien me cebaba un mate mientras ataba mis ainos percheros, acariciando mi perro chocolate. tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco, tres omegas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años, y me esperaba sonriente y buena moza, porque era así mi linda María Rosa. Y hoy ya no tengo quien me cebaba un mate, mientras ataba mis ainos perecheros. Solo me queda mi perro Chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo penas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar.
Ha cantado Victoria Morán, de Tell y Vázquez, Vamos, vamos, Zaino Viejo.